A ver si
mataron,
ahora sí.
Por una mina.
¿Ahora nos escuchan?
Hola.
Hola, sí.
Hola, ¿cómo andan?
Hola, ahora chicos, sí.
Estaba
¿cómo
complicada
andan?
La conexión.
Disculpen que lo recibamos así con nuestro presidente cantando Queen. Escuchen.
A ver.
Los agudos, ¿eh?
Fua.
Ay, por favor.
Nunca pensé que yo podría llegar a cantar mejor que alguien.
No.
Chau, hasta la semana que viene nos dicen ahora.
No, además, buena pronunciación del inglés, ¿no? Sobre todo eso.
Y colegio, este...
¿Pero qué hizo? ¿Perdió el tiempo en los colegios?
Porque...
Es fanático.
El tipo, no sé si sabía que es fanático de Queen.
Sí, sabíamos que le gusta. Yo me enteré por Tinelli, ¿no? Por verlo ahí.
Sí.
Que apareció con la capa y haciéndose
el... muere una vez por tragarse un bigote postizo.
¿Cómo?
Casi se muere por tragarse un bigote postizo.
En este afán de imitarlo a Freddie Mercury.
A ver.
No es chiste eso, ¿eh?
A ver.
Se lo tragó, estaba cantando, estaba tan compenetrado en la imitación que se lo tragó. Y se empezó a poner mal. Y no podía hablar.
Qué momento.
Y se dio cuenta un amigo, un médico amigo, que es nuestro actual ministro de salud, ¿no? Es el mismo.
Ahí se ganó el cargo. Ahí se ganó el puesto.
Le salvó la vida, ¿qué querés?
Se ganó el cargo de por vida. Lo acompañó la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora a nivel nacional.
Olvídate. Sí, sí.
Todo por un bigote postizo.
La salud está como está.
Muy fuerte.
Una mala lengua dicen de los que nos habría salvado un bigote postizo. Que me parece
total. Eso ya es demasiado, ¿no?
Prefiero bancármelo cantando de por vida antes que haya pasado esa tragedia. ¿Qué estaban escuchando ustedes? ¿Tambora? ¿Qué?
Sí, eso que estábamos escuchando es Jorginho Goularte.
Sí.
Es el hijo de Marta Goularte, fue una gran bailarina vedette de aquí, de Uruguay, de las comparsas uruguayas más conocidas de aquí. Jorginho Goularte, que falleció hace no mucho tiempo, no recuerdo cuántos años hace ya, pero fue como muy trágico lo de Jorginho, pobre, porque bueno, tuvo como él estuvo internado muchísimo tiempo porque recibió una paliza de unos patobicas en una fiesta, y luego de eso él nunca se volvió a recuperar de lo que las secuelas que le dejó esa golpiza, y años después bueno, falleció. Esta canción es un ícono de su música, de Jorginho Goularte. Es preciosa, se llama Tambor Tambora, es divina esta canción.
Sí, la he escuchado. Y estábamos escuchando, lo saludamos, pensamos, nos comimos una maga y pensamos que estaba allá, y nos quedamos pensando, escuchando, y nos sentimos mal y bueno, terminamos escuchando al...
Se pusieron
antes veníamos, sí, de música tradicional nuestra, por así decir, y uh-huh. también hablando de un fallecimiento,
uh-huh.
en resumidas cuentas estábamos escuchando una canción... Ahí está, mirá.
A ver...
Dejiste a los maturranos que no han de pasar.
Opa. Bueno, la cuestión es que estamos escuchando esto se llama La Güemes, ¿no?
La Martín Güemes.
La Martín Güemes.
De Jorge Cafrune.
Del señor Jorge Cafrune, ¿no? Bien con sonido argentino de gaucho. Porque justamente vamos a tener un feriado que se debatió y se aprobó en el Senado en el día de ayer. El próximo 17 vamos a estar todos lamentando la muerte de Martín Miguel Güemes. Hombre que fue el primer gobernador de Salta, hombre que luchó contra los españoles allí en el norte, y hombre que, según me acaba de aclarar aquí Matías, off the record, off the micrófono,
sí,
terminó muerto porque tuvo algún problema de pollera.
Opa.
Sí, señor.
Qué bueno.
Yo no me acuerdo mal, no lo chequeé ahora otra vez. Murió en una emboscada cuando había ido de visita ahí a una señorita.
¿Qué momento?
Ahora le dicen emboscada, pero sí.
No,
no era el marido, en una emboscada.
No era el marido, era un poco más armada la cosa.
Y esto es el 17 de junio.
Exactamente.
Nosotros tenemos el 19 de junio, tenemos feriado, pero es feriado laborable, no es no laborable. El 19 de junio es el natalicio de Artigas, de nuestro prócer de la patria.
Sí.
Qué lindo tema el tema del Cuarteto de Nos, el día que Artigas se emborrachó.
Sí. Es buenísimo.
Sí, sí.
Es muy bueno.
¿Es cierto que fue prohibido en Uruguay?
Sí, sí. Sí, sí, de Sanguinetti, en el gobierno de Sanguinetti. Sanguinetti, de hecho, lo llama para hablar con ellos, para decirles que no lo toquen más, que no lo pasen más en ningún lado, porque, bueno, Sanguinetti entendía que era una ofensa al prócer uruguayo. Entonces, sí.
Pero mirá que al día de hoy a muchos historiadores no les gusta ese tema.
Bueno, puede gustar. Claro, o gustar. La cosa
pero
que,
digo, no, no,
lo
no
complejo
es
un... que te llame un presidente.
Total, que diga... totalmente. ¿Qué? Pero está buenísimo.
Está diciendo el día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Ahí está, mirá, ese es...
Y ella se deja.
Claro, desmitificar un poco la cosa del prócer, ¿no? De, claro. Del héroe nacional que en base a eso se construye mucho como sentimiento a veces nacionalistas y bueno, desmitificar un poco eso, ¿no? Esa es un poco la idea de la canción, por ahí va.
Exactamente, ahí tenemos ahí. Cómo arranca.
Se los cuento yo.
Y pensar que ahora el cuarteto está en otra, ¿no?
Sí, qué lindo que era el cuarteto de esa época. A mí me encantaba, la verdad.
Yo soy fan del cuarteto de Nos, muy fan, y sigo los grupos por Facebook. Y alguien hizo una muy buena crítica.
Ajá.
Digo, me causó mucha, me gustan los últimos discos, son muy distintos. Pero hermanando Argentina y Uruguay, como estamos haciendo nosotros, le pusieron tan biónica de Nos.
No, pa, no sé. No sé si tiene mucho que ver. Acá
un poquito injusto.
Sí, me parece que un poquito bastante.
Se van de tema.
Se van de tema. Afuera decían no. No sé, bueno, capaz que no somos muy partidarios también.
No, acá tampoco. No chocamos a nadie nosotros.
Ah, nos quedamos más tranquilos. Pero bueno, chicos, hoy tenemos partido de la Copa América, jugamos nosotros contra Venezuela. Tenemos que ganar, no tenemos mucha opción.
Sí, venimos mal en la Copa América.
¿Cómo la pincharon con México? Mirá que yo hinchada por Uruguay, por supuesto. ¿Qué pasó con México?
Bueno, la verdad que fue un partido para calentarse, ¿no?
Fue un buen partido.
Arrancamos con el tema del himno, que pasaron el himno de Chile.
En vez del nuestro.
Sí, que después sacaron un comunicado disculpándose. Poco creíble, ¿no? Eso haya sido un error técnico. O sea, que...
Eso sí fue feo, ¿eh?
Es raro eso.
El partido después.
Sí, es
nos
raro.
Nos quieren tirar la yeta encima.
Podrían haber elegido, se podrían haber equivocado con cualquier
hijo. Con cualquiera, menos con el de Chile.
Y es bravo.
Sí, claro. Menos con el de Chile. Pero bueno, pasó así y después, bueno, sí, no
partió. ¿Quién era que lo cantaba? Godín.
Godín sí,
lo cantaba igual y los compañeros lo miraban, los otros jugadores. Chile,
¡huevón! ¡No, pero los chilenos!
Godín como negando la realidad, ¿no? Seguía adelante cantando el himno cuando no estaba, en realidad, ¿no?
El himno de estos países sudacas que deben tener los yanquis, ¿no? El de Chile solamente.
Y sí, debe ser, sí.
Seguramente, no lo había pensado, pero sí, tienen mucha razón, me parece.
Y los tecnócratas y todos esos asuntos que tanto nos han complicado la vida, al resto.
Y bueno, hoy jugamos contra Venezuela y vamos a ver qué pasa a partir de las 8:30 de la noche. Eso por un lado. Y la otra noticia que está arriba en los medios hoy, quizás lo que está se está más comentando en la gente, es que hay un paro nacional, o sea, de todo Uruguay, de secundaria. Los chiquilines en secundaria no están teniendo clase en los liceos porque hubo una agresión el día martes, o sea, anteayer, a una docente. Con un poco la polémica que eso genera, nosotros recién veníamos a hacer una nota con uno de los delegados del gremio
de secundaria
que se molestan un poco y cuando uno le plantea, bueno, la proporcionalidad de la medida, ¿no? Digamos, si la agresión, que además no se sabía si había sido una agresión verbal o simplemente la había como...
Física,
acorralado a la docente el martes, y si eso amerita o no un paro nacional, ¿no? Y también versiones encontradas respecto a lo que plantean las autoridades secundarias, pues las autoridades secundarias ya decían que venían trabajando con este chiquilín que el martes hizo esta agresión, que ya venían trabajando hace tiempo, y el gremio lo desmiente, dicen que en realidad lo que hicieron fue llamarlo dos veces por teléfono y le dijeron como, bueno, ¿qué te está pasando? Algo así, ¿no?
O hablar con los padres, pero no hicieron un seguimiento.
Pero no hacer un seguimiento cabal, entonces, bueno, tampoco esa polémica instalada del paro de secundaria y de qué discuten las autoridades con el gremio en un marco donde venimos de un conflicto salarial en secundaria bastante fuerte, donde el Poder Ejecutivo, tras un una medida de casi huelga, se puede haber dicho, de secundaria, un paro bastante largo de secundaria por temas salarios, sacó un decreto de esencialidad, o sea, es un decreto donde los sindicatos no pueden, o sea, restringe el derecho de los sindicatos a hacer paro. Entonces ya viene como tensionada desde hace unos meses la relación entre docentes y gobierno, y ahora tiene este nuevo episodio que quizás contado así, aislado, parece menor, pero deriva en un paro para todos los chiquilines de secundaria de los liceos en el Uruguay hoy, y tiene esta cosa salarial que está detrás, donde el gobierno no ha dado todo el salario que piden los docentes, que dicho sea de paso es muy bajo, ¿no? Un salario docente es muy bajo. Entonces venimos con esa discusión y ahora se da este nuevo episodio que lo que quizás el temor más importante es que reaviva un poco el conflicto entre docentes y gobierno, un poco por
ahí. Sí, cuando, por ejemplo, una de las cosas que le preguntábamos a Emiliano, ¿cómo se puede seguir adelante y cómo se puede amparar a estos docentes y a su vez a los estudiantes ante estos casos de violencia? Y la primera respuesta siempre va a venir por el lado presupuestal, ¿no? Emiliano de Toque lo que nos decía era un poco eso, que en realidad tiene que seguir la discusión por el lado del presupuesto, que donde el presupuesto siga siendo tan finito, es muy difícil que crezca la plantilla docente y que se pueda cuidar de algún modo distinto los centros educativos.
Sí, ellos también reclaman que haya un equipo en cada liceo, un equipo interdisciplinario de sociólogos, psicólogos, y etcétera, etcétera, para trabajar esas cuestiones, ¿no? De chiquilines que son problemáticos en el aspecto de la conducta y otros aspectos, puedan ser contenidos por este equipo interdisciplinario, que claro, en relación al poco presupuesto que hay, se hace complejo que los liceos lo tengan, y por lo tanto se derivan estas situaciones, como fue la del martes, como le decíamos, de una agresión que bueno, no quedó claro bien. Desde FENAPES, los docentes dicen que fue física. Hoy leyendo la prensa decían que había sido verbal. Bueno, más allá de eso, estamos en esa, en materia de noticias, es un poco lo que está arriba de la mesa aquí en Uruguay.
¿Cómo están por allá?
Y acá sigue, bueno, esto del feriado que les comentaba, sí. Leandro, es un tema en sí mismo porque había muchas cuestiones, fue muy criticado, fue una política orientada hacia el turismo y demás, la de ampliar los feriados nacionales aquí y hacer algunos feriados largos, entonces fue muy criticado en algún momento, y cuando se mencionó esta idea de tener este feriado ya se hablaba que se iba a vetar la ley. Bueno, ahora parece que no, así que bueno, vamos viendo por esa cuestión. Las tarifas siguen estando, ya lo hemos contado más de una vez, pero bueno, sigue siendo uno de los temas, el aumento de tarifas, porque hay medidas judiciales, hay algunos fallos judiciales que hablan de no pagar las tarifas. Algunas empresas de gas, por ejemplo, la que tenemos aquí en nuestra región, ya dijo que no hay que pagarlas, que las van a reformular con un tope de aumento, así que van un poco por ahí. Pero saliendo de eso, otro de los temas que mencionábamos hoy, que es de estos días, y tiene que ver con las cuestiones de género. Aquí la semana pasada, el viernes, se hizo nuevamente por segunda vez la marcha Ni Una Menos, no sé si han...
Sí, acá también, en varias ciudades de todo el país.
Bueno, en ese marco, esta semana, una legisladora planteó un proyecto que no es novedoso, que existe en otros países, pero la idea de que haya vagones exclusivos para mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, en el subte al menos, para evitar las situaciones de acoso. Él levantó una polvareda bárbara, no parece una medida muy progresista y no parece estar pensada mucho para
resolver la cuestión de fondo, ¿no? Es como que excluye.
Y sí, porque
lo que hace es como, bueno, no sé, para que no nos hagan un daño, nos separamos.
Que a las horas pico estamos de acuerdo que se apretan todos en el vagón y que me imagino que las mujeres no la pasan muy bien en algunos casos. Pero
habría que resolver la cuestión de fondo, ¿no?
Sí, claro, es otra cosa.
No, vamos a empezar a mirar el largo de polleras y lo ajustó los pantalones como para evitar también situaciones.
Yo la había escuchado, no sé si para Argentina o en otros lugares la había escuchado esas medidas.
En Brasil, por ejemplo, funciona.
De esa manera.
En México también. México, no que funciona, sino que existe, digamos.
Tokio también, son tres de los países donde se ha implementado y ya funciona cotidianamente. No sé cómo vienen ustedes de trenes y de acosadores. Fuera del chiste, noté que se quedaron como nos quedamos nosotros, medio como pensando dos veces el asunto.
Es que en realidad se tienen que tomar medidas, sin duda, pero a la vez decís, es una medida exclusiva, no es un que excluye, no es una medida que incluye, que trata de algún modo reparar, pero dentro de lo que está pasando. Y a la vez decís, bueno, pero es la manera, es raro, te deja como, ¿no? Medio jaque. Sí,
sí. Ninguna política segregacionista como es esto de un vagón en última instancia va a ser positivo. Porque digo, también aquellos que replican el discurso patriarcal, machista y violento, hoy decíamos afuera del aire, medio en joda, medio en serio, ¿qué pasa con las mujeres que quedan en los vagones que no son exclusivos para mujeres, no?
Sí.
Claro. ¿Cómo interpretás como una provocación, entonces?
Claro.
Claro, sí, está bueno, lógica, sí, ¿no? está tal cual, sí.
Claro, sí, está bien.
Y bueno, una vez que das ese paso, entonces, ¿qué pasa si hay una mujer que queda en esos vagones? Sí, sí.
Claro, digo, el tipo que tiene ese patrón de pensamiento va a decir, esta viene porque quiere que todos nosotros los hombres le estemos mirando, apoyando, eso es lo que pasa en los micros, o lo que sea, en los micros, en los trenes. Y demás. Así que bueno, ese es uno de los temas que tenemos.
Chicos, les hago una consulta. El martes vimos una noticia que comentamos aquí en el programa que habla sobre multas y penas de prisión para quienes informen sobre blanqueos de activos allí en Argentina. ¿Saben algo sobre este tema?
Sí.
Por favor, señor.
No, pasó a nivel nacional.
¿Qué pasa con esto? ¿Por qué?
Similar. Creo que se lo hemos contado el otro día también, el tema del proyecto de ley de blanqueo de capitales, que ingresen capitales, que le han surgido al presidente y a un montón de miembros de su gabinete que tenían unas cuentas en el exterior, y entre las cuestiones, los proyectos, y tienen muchos puntos, muchos artículos, y la explicación oficial después es como que se les escapó uno ahí, en el cual se sancionaba, incluso con 2 años llegaba la posibilidad de prisión.
Se chispoteó.
Esto viene en una cadena de noticias en apariencia disociadas. Primero se anunció como un plan para jubilados,
claro,
de reparación.
Lo asociaron a reparar lo que cobra el jubilado.
El cuentito es así. Entonces, para beneficiar a nuestros buenos abuelitos, entre otras cosas, vamos a permitir que capital es el negro, nunca lo dijeron así, sino que lo pusieron por el lado bonito y también racial de la cuestión, capital es en blanco, ¿no? Vamos a permitir que se blanqueen capitales. Al otro día el presidente Mauricio Macri dijo que iban a venir sus 18 millones de
las Bahamas.
Desde las Bahamas.
Se hacía una ley para él.
Se hacía una ley para él, entre otras cosas. Hasta ahí nadie se preguntaba nada. Al otro día, los de la oposición comenzaron a decir, che, los funcionarios públicos van a blanquear guita. Dijeron, no, tiene razón, los 18 millones siguen en las Bahamas. Y después viene esta cuestión, ¿no?, de lo que es el acceso a la información pública vinculado a los bienes, las cuestiones declaradas o no por parte de los funcionarios. Cosa que en el día de la fecha ha tenido repercusión en la propia provincia de Buenos Aires, porque la gobernadora María Eugenia Vidal, quien había asumido y había obligado a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones juradas, sacó un decreto como mochando esta cuestión de acceso a la información, en donde establece que las declaraciones juradas que se pueden ver son las sintéticas. Es decir, no se puede ver la declaración jurada en su totalidad, en la profundidad.
Claro, como un título, digamos, de la declaración jurada.
Pasó eso.
Sí. Y el tema de informar, entonces, si alguien informa sobre esto, ¿tiene pena, tiene riesgo de caer a algún ilícito?
No, a nivel nacional, el presidente de la Nación aclaró, bueno, que era un error, qué sé yo, y en un brindis, porque justo en el Día del Periodista, el día anterior, el Día del Periodista dijo que no, eso se va a modificar.
O sea que informen tranquilos, muchachos.
Hay que agradecerle que nos deje, ¿no?
Había sido, claro, no, muchas gracias, sí. Pero había sido un error, entonces había chispoteado nomás.
Sí. No es mal asesorado, ¿viste cómo es? El fragor de tantos artículos, tienen que llenar una ley. No, y acá en la provincia todavía no está clara esta cuestión. Por ahora no se puede difundir. Dijeron que lo van a revisar.
Bien, bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Estimado, ¿qué no?
Les avisamos a ustedes y lo cuentan ustedes de allá.
Ah, hacemos eso, sin duda. Sin duda, no hay problema.
¿Qué tenemos de música?
Les mandamos una banda de acá de La Plata.
A ver, espera, ¿es fácil de corear o es difícil?
A ver, así empieza. Un planeta se llama.
¿Un planeta? Fácil.
No es más fácil.
Sí, es fácil.
No tiene mucha historia el nombre, tenían que presentarse y no sabían por dónde ir. y tenían un tema que se llamaba Un Planeta y les gustó la idea, lo que implicaba y demás, y se quedaron con ese nombre.
¿El nombre de la canción?
Y el nombre de la canción que les mandamos es Girando.
Bien. Muy bien. Nosotros...
Un planeta para, girando.
Para no ser menos, porque veníamos con el tema de bandas difíciles de pronunciar, dijimos, tenemos que encontrar una que sea compleja, ¿no? Porque si no, nos estamos quedando atrás. Y elegimos una que se llama Limpiando, Encontré Monedas.
¡Apa! Sí, eso es bueno.
Que la gente la conoce como Limpiando.
Limpiando.
Me imagino. Sí. No sé, bueno.
Limpi.
Sí, no sé, como la Corea.
Limpita.
Sí, no sé cómo la Corea. En
son todas bandas que no le gustan que...
Sí, como que no las coreen, ¿no? No sé, no son bandas de estadio, ¿no? No nacieron para ser bandas de estadio.
No.
Bueno, y la canción se llama Cara de Aplauso.
Buenísimo.
Así que nos vamos con eso.
Nos vamos escuchando eso entonces.
Chicos, un gusto hablar contigo, con ustedes, como siempre.
Nos vemos la semana, nos escuchamos la semana próxima entonces.
Dale. Exactamente.
Chau.